El siglo XIX es uno de los más convulsos e interesantes de nuestra reciente historia. Fue un periodo rico en acontecimientos que marcaron el siglo XX y nuestro ordenamiento jurídico. Como hitos de esta época podemos destacar, entre otros, el constitucionalismo, la codificación, la revolución industrial o el nacimiento de los partidos políticos. Y este va a ser el tema que trate a continuación María Dolores Sánchez, profesora titular de Historia del Derecho Español, la evolución y la historia de los partidos políticos en la España constitucional del siglo XIX.
Hola, buenas noches. Bien, para hablar de los partidos políticos en la España constitucional del siglo XIX, indudablemente tenemos que partir de la Guerra de la Independencia. Ese fenómeno que se produce a raíz de la invasión de las tropas napoleónicas y que dio entrada a los principios liberales en la península, supone también el que la sociedad va a estructurarse en torno a dos bloques. De una parte, nos encontraremos con los absolutistas, es decir, todos aquellos que eran partidarios del antiguo régimen. Pero de otra parte, nos vamos a encontrar con un grupo bastante numeroso de personas, de partidarios de los nuevos cambios que se estaban produciendo en toda Europa. Estas personas van a recibir la denominación genérica de liberales. Durante el trienio liberal, los liberales van a dividirse en dos corrientes. Por un lado, estarán los doceañistas, es decir, aquellos partidarios de la Constitución de 1812, de ahí su denominación, y, por otro lado, los radicales. Los doceañistas serán progresistas, pero su progresismo será mucho más moderado, mientras que los radicales van a aportar ideas mucho más avanzadas. Por otro lado, la formación de un partido moderado puede detectarse desde 1832, aunque no ha sido siempre esta, la de partido moderado, la denominación que ha recibido. En un principio, la denominación que se utilizó fue la de partido monárquico constitucional, pero el término que acabó imponiéndose fue el de conservador, dado que de esta manera era como este partido era conocido coloquialmente. Se trataba de oponer su ideología al del partido progresista, en cuanto partido encargado de defender todas aquellas conquistas y todos aquellos logros fruto precisamente de la revolución. Desde 1848, la denominación que se va a institucionalizar va a ser la de Partido Moderado. Cuando el Partido Moderado, en el reinado de Isabel II, accede al poder, dos facciones se detectan claramente entre sus filas. De una parte, vamos a encontrarnos con una línea liberal conservadora que está formada fundamentalmente por doceañistas y liberales. Estos van a ser partidarios de la realidad económica, de la realidad social existente en ese momento. La segunda línea será una línea conservadora, pero más autoritaria, dado que los miembros que militaban entre sus filas eran fundamentalmente monárquicos y realistas. No obstante, el paso del tiempo va a consolidar tres tendencias que van a quedar muy definidas. Por un lado, la conservadora autoritaria, que van a encabezar figuras como Juan Bravo Murillo o el Marqués de Villuma. Por otro lado, la moderada, que formaba o constituía el centro ideológico del partido y que tenía un carácter preferentemente doctrinario y pragmático, y entre cuyas filas o entre cuyos dirigentes podemos señalar a Pedro José Pidal y al propio Narváez. Y luego la tercera tendencia, la tercera línea dentro de este partido va a ser la puritana. Esta facción, esta línea puritana, se situaba ideológicamente a la izquierda del partido, y entre sus partidarios encontramos nombres tan ilustres como los de Joaquín Francisco Pacheco y Pastor Díaz. Dentro del partido moderado es evidente que, existiendo tantas líneas, tantas tendencias, existieron fuertes divergencias. Ello inevitablemente provocó grandes tensiones, aunque en las luchas por el poder dentro de este partido vamos a encontrarnos con que la facción que sobresalió con luz propia, la que tuvo un peso decisivo en la idea política, en la ideología política de este partido, fue la tendencia moderada, ya que era numerosamente el grupo más importante, y además entre sus ideologías estaba el ser el principal exponente de la ideología liberal doctrinaria, valga la redundancia. Por lo tanto, esta tendencia moderada trató de hacer que el partido moderado se convirtiese en una opción de centro para llegar a la gran mayoría del país, para representar a todas las facciones. Su principal preocupación fue, por lo tanto, doble. Por un lado, el garantizar el orden público, una cuestión importantísima en esa época, y entre sus proyectos figuraron realizar grandes cambios económicos, administrativos y jurídicos. Una de las tendencias del partido moderado, como ya hemos mencionado, fue la tendencia puritana. Esta tendencia estuvo liderada por un importante jurista, que fue Joaquín Francisco Pacheco. Esta tendencia, la tendencia puritana, que, como recordamos, trataba de situar ideológicamente al partido moderado en la zona izquierda de ese partido, sería la base para la creación, en el año 1858, de la llamada Unión Liberal. ¿Qué se trataba de hacer con la creación de este nuevo partido? Pues algo esencial en la España de aquella época. Se trataba de evitar la exclusión mutua entre moderados y progresistas, para que se pudieran facilitar así los cambios constitucionales. El Partido Progresista tiene su origen en el liberalismo, debiendo su nombre a Olózaga, que fue quien definió las bases ideológicas del mismo. Este partido entró en crisis tras la Revolución de 1868, durante el reinado de Amadeo de Saboya. Entre sus filas figuraban personalidades muy importantes también de la corte isabelina, como por ejemplo Espartero, Mendizábal, Fernández de los Ríos o Prim, por citar algunos. Pero también dentro del seno del Partido Progresista nos vamos a encontrar con tendencias distintas. Por un lado estaban los llamados legales o resellados, que conformaban el ala derecha del partido y que, en líneas generales, eran partidarios de una política gradual de cambios. Por otro lado estaban los puros, que se situaban en el centro del partido, siendo partidarios de una política liberal avanzada. Y también existió un ala o una vertiente política que se situaba a la izquierda del partido. En este ala izquierda del partido, en 1849, se formará el Partido Demócrata. El Partido Demócrata Republicano surge, pues, de los sectores más progresistas del Partido Progresista, y su verdadera aspiración no fue tanto su condición republicana como su condición demócrata, dado que terminó aceptando el reconocimiento de la monarquía constitucional. El republicanismo federal, como corriente en sí, comenzará a detectarse hacia 1890, pero, como todos sabemos, su verdadero desarrollo no se producirá hasta principios del siglo XX. La restauración supondrá la consolidación del bipartidismo. Nos encontraremos con un continuo turno de acceso al poder. No obstante, las denominaciones aquí van a cambiar. Surgen dos nuevos partidos. Por un lado, el Partido Conservador, cuyo origen se encuentra en el Partido Moderado, como podemos fácilmente imaginar, y también en la Unión Liberal, y cuya premisa fundamental fue la defensa de la monarquía. Y por otro lado, el segundo partido es el Partido Liberal, que surge de los constitucionalistas del reinado de Amadeo de Saboya. Este grupo, este partido, fueron verdaderos baluartes de la Constitución de 1869, aunque su verdadero punto de partida no se produce hasta 1880. También durante la Restauración, el socialismo marxista emerge. La fundación del Partido Socialista Obrero Español se produce el 2 de mayo de 1879 con una idea muy clara, la idea de representar los intereses del proletariado. Su principal líder fue Pablo Iglesias. Pablo Iglesias trataba de acercar el poder público a la clase trabajadora para suprimir las clases sociales y lograr con ello una profunda transformación de la propiedad. No obstante, existe un hito, un dato, un elemento esencial en la configuración del Partido Socialista Obrero Español, que fue el primer congreso del Partido Socialista que se realizó en el año 1882. En este congreso es donde se consolida y se redefine el ideal del mismo, el ideal del Partido Socialista. Con esto hemos realizado una evolución de los partidos políticos durante todo el siglo XIX. Un aspecto que, como los alumnos de Historia del Derecho, saben que es bastante importante dentro del programa, aunque no es el único. Con carácter general y dando unas breves orientaciones a nuestros alumnos, les llamo la atención sobre dos elementos muy importantes, y es, por un lado, el siglo XIX en sí, como consolidador de una serie de reformas que vertebrarán la actual administración y el actual derecho, tal y como nosotros lo entendemos, y por otro lado, sobre todo, el siglo XVIII, que es un preconstitucionalismo, o se ha considerado un preconstitucionalismo muy importante. Eso sí, no vayan a dejar de lado, no vayan a perder de vista el resto de las reformas o el precedente de esas reformas que se va a realizar durante la monarquía de los Austrias en los siglos XVI y XVII. Buenas noches.